todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado, contigo de 11 de la mañana a 1 del mediodía. En un programa en el que tendremos a Dientes de Luna como banda entrevistada, presentando su nueva obra Atmósfera, en el cual recuperaremos, porque hacía unas semanas que no pasaba por aquí, la sección de noticias y efemérides con Sergio, que nos hará un repaso a la actualidad de nuestra música, a lo ocurrido durante esta semana y a lo conmemorado durante estos 7 días. Intentaremos, como suele ser habitual también, dar contenido y a novedades discográficas, a trabajos en últimos lanzamientos, discos que todavía no han sonado por aquí, alguno que tal vez ya haya sonado, pero que nos parece que es interesante no dejarlo pasar de largo. Hay algunos discos que nos pueden atraer más y nos parece que, vamos, que pincharlo solamente una vez y que pase de refilón por la radio tal vez no sea lo justo para ellos, pero esto ya es criterio de quien hace el programa, que evidentemente soy yo mismo. Pero esperemos que coincidamos una vez más, que haya una cierta conexión, una química, que este programa tenga algún fundamento para quien está ahí al otro lado de la escucha. Se agradece enormemente la fidelidad, se agradece enormemente que redifundas el programa, se agradece que, al fin y al cabo, te intereses por toda esta cultura del rock y del heavy metal. Y vamos a arrancar con uno de esos grupos que a día de hoy yo creo que poca o ninguna presentación merecen ya. Hablamos de los alemanes Rammstein, que presentan nuevo single, nuevo videoclip del que será su próximo trabajo discográfico a editarse el próximo día 17 de mayo. Polémica hubo con el videoclip anterior, no pinchamos nosotros ese single, ese Deutschland que tuvo, ya habló Sergio en su día, creo que lo hicimos en la sección de noticias, pues eso, sobre la polémica que hubo en torno a ese videoclip, y en este caso nos presentan un nuevo single, que es este Radio, con el cual vamos a arrancar el programa. Qué mejor que arrancar un programa de radio que con un tema, pues eso, que nos menciona, que nos hace referencia. Radio, dentro de lo nuevo de Rammstein. Ese nuevo trabajo de Rammstein, adelanto de un próximo disco que se editará en apenas 20 días, el 17 de mayo, es la fecha oficial de lanzamiento de ese nuevo trabajo de los alemanes con los cuales hemos comenzado el programa de hoy. Tal vez más presentación necesiten los que vienen a continuación, aunque ya llevan 3 discos editados, nos llegan desde Reino Unido y me parece una fenomenal banda. Project to Serve es el nombre de este grupo, que está capitaneado por su vocalista femenina, aunque bueno, la verdad que es unos registros en los que se mueve, como vais a poder apreciar, bastante agresivos, pero es una chica la que está cantando aquí, Justin Jones. Ya nos tienen, por fortuna, las mujeres cada vez más acostumbrados a meterse en esto del metal en cualquier tipo de ámbito y además haciéndolo también, como se hace en este caso en Employed to Serve. Este tema que vamos a pinchar, que se encuentra dentro de su nuevo trabajo discográfico de título Eternal Forward Motion, pues habla, según palabras de la propia vocalista, sobre el suicidio, algo que los grandes medios de comunicación parece que no quieren tratar. Ella comenta que el número de suicidios en 2017 en Reino Unido, de donde ellos proceden, pues ascendió a 821 y que es la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años. Dicen que por el efecto contagio no se quiere hablar de este tipo de cosas, aunque tal vez, yendo un poquito más allá, pienso yo que sería el reflejo de una sociedad claramente enferma que habría que cambiar como sea. Pero seguimos viviendo en un mundo donde son capaces de cambiar tu mente, de moldearla, de darle pastillas si es preciso, porque el problema siempre está en ti, y la sociedad y el sistema que siga totalmente intocable. Tal vez la forma de empezar a cambiarlo sea conociendo precisamente y profundizando en este tipo de aspectos, por muy duros que nos puedan parecer. Y de eso, tan duro como es, pues de hecho así es como suena este Harsh Truth, el tema que pinchamos de Employed to Serve, dentro de su nuevo disco Eternal Forward Motion. Espero que lo disfrutes porque a mí me parece una auténtica joya dentro de este estilo de metal. Outside this ball of shit! hemos tenido una gran banda como son en Project to Surf, y ya digo, tema crudo que trata esa realidad, queramos verla o no. Yo creo que todo lo que ocurre, todo lo que está dentro de nuestro ámbito, es bueno que lo conozcamos, porque es la forma, insisto, de afrontarlo, cambiarlo y dar salida a lo que son verdaderos problemas, no a los que te están vendiendo con la única intención de manipular, que es lo que recibimos como un bombardeo absolutamente todos los días, casi desde que nos levantamos de la cama, y más como es ahora en este caso en campaña electoral, que os voy a contar. Bueno, pues seguimos adelante y vamos a cambiar completamente el estilo. Retomamos este último trabajo de Bonfire Temple of Light. Para recordaros que la banda estará de nuevo de gira por nuestros escenarios el próximo mes de septiembre. Sabéis que son uno de los cabezas de cartel del D-Metal Fest. En concreto, el 28 de septiembre estarán en Dima, en ese D-Metal Fest. Pero también estarán el 26 de septiembre en Valladolid, Portacaeli. 27 de septiembre en Segovia, en el Teatro Juan Bravo. Y el día 29 de septiembre en Madrid, en la Sound Stage. Recomendadísimo con este nuevo vocalista. Pasaron ya por la Urban hace un tiempo. Si te los perdiste, no pierdas esta nueva oportunidad que te da la vida de ver a una gran banda dentro del heavy metal hard rock alemán, Bonfire. Muchísimos años, décadas de andadura para Bonfire, ahí con Alex Stahl en la actualidad, en este nuevo disco Temple of Lies. Aparte tienen también un nuevo trabajo de versiones, probablemente en esta próxima gira, al igual que ocurrió en la anterior, vuelva a caer alguno de esos temas recogidos en ese trabajo también de algunas versiones, pero esto es lo último con temas propios que tiene la banda alemana, y donde presentamos ese gran vocalista que nos dejó muy buena sensación cuando le vimos en directo en la Urban, y también en estudio podéis apreciar que ha dejado un buen trabajo reflejado dentro de este disco. Vamos a ir con lo nuevo de Zarpa, Viento Divino, que se editará con Pure Steel Records próximamente, en el próximo mes de mayo, y que son noticia aparte por esta edición porque estarán inaugurando prácticamente una nueva discoteca rockera en Madrid, discoteca Universo Rock, que se inaugurará el próximo día 4 de mayo. Y unos días más tarde, el 11 de mayo, serán Zarpa los que empiecen vamos, empiecen a lo que es la lista de conciertos, porque es una sala discoteca destinada precisamente a albergar actuaciones en vivo, que según nos dicen en la nota con la que nos han hecho llegar el anuncio del concierto, del nuevo disco de Zarpa y también de la inauguración de este nuevo local, pues nos dice que intenta recuperar el ambiente de aquellos míticos Canciller, Barrabás o Sucursal de Madrid. Vamos, pues la verdad que está bien, siempre que se abran este tipo de lugares donde poder disfrutar de la música, donde poder disfrutar de la música en vivo, y por supuesto esperemos que les vaya muy bien. El nuevo trabajo de Zarpa, ya sabéis, banda, yo creo que de lo más veterano dentro del heavy metal, si no la más veterana a nivel estatal, funcionando desde los años 70, pues el nuevo disco lleva por título Viento Divino, y os lo vamos a presentar precisamente con este tema que nos han hecho llegar, que lleva ese mismo título, Viento Divino. Lo nuevo de Zarpa, sonando para ti, y recuerda que el día 11 de mayo, si andas por Madrid, alrededores, si te puedes desplazar, pues les tendrás oportunidad de ver en ese nuevo lugar, en esa discoteca Universo Rock. Así que recomendadísimo. Sonando Zarpa.
Yeah.
Supongo que habéis reconocido todos el tema original de Sangre Azul, que se editara en su día en El Silencio de la Noche, pero aquí, evidentemente, y lo habréis comprobado también, no estaba interpretado por ellos, sino que está hecho por la gente de Mandrágora Negra, que nos dicen que están trabajando actualmente en dos álbumes a la vez. Uno será un álbum de versiones titulado El Baúl de Metal, que precisamente es lo que te acabamos de estrenar. La banda quiere rendir un pequeño homenaje a algunas de esas bandas que son parte de la historia del rock a nivel nacional y será publicado el próximo día 17 de junio. Nosotros ya hemos podido anticiparlo, decir que va a tener una edición limitada de 100 unidades en formato físico, así que si estáis interesados en haceros con una copia, lo que tenéis que hacer es escribir a su sello, a Heaven Music, cuya dirección de correo es heavenmusic@heavenmusic.com, para haceros precisamente con una copia física de ese trabajo. El otro álbum en el que están trabajando será el tercero que hagan ya con temas propios y que estará en la calle a principios de otoño, según nos informa la propia banda. Así que lo dicho, dos trabajos para ellos ahora mismo entre manos, uno de versiones, con joyas como esta que hemos escuchado, original de Sangre Azul, y otro de temas propios para continuar con una carrera que ya nos ha dejado dos brillantes obras de heavy metal melódico, o power metal si quieres llamarlo así, y es que la banda condiciones tiene de sobra para seguir alucinando a todo aquel al que llegue, los guipuzcoanos Mandrágora Negra. Bueno, seguimos con, y en este caso retomando un disco que sonó en la última edición del programa. Me voy a quedar con este tema homónimo de la nueva obra de los madrileños Orfebos, Que Nunca Se Apague Tu Voz, para seguir dando un poquito de cancha a este buen trabajo de heavy metal melódico también, en una onda un poquito más oscura, más penetrante tal vez que Mandrágora Negra, pero con joyas, como es el caso de este fantástico tema, Que Nunca Se Apague Tu Voz. Sigues escuchando La Mirada Negra. sigues escuchando La Mirada Negra, edición de sábado, hoy 27 de abril de este 2018. Aquí estamos de nuevo contigo compartiendo la música que nos gusta, que nos apasiona, que nos llena, el rock y el heavy metal en todas sus diversas variantes, en todos los estilos, subestilos, todo lo que podemos abarcar va sonando por aquí en la medida en que está dentro de nuestras posibilidades, porque es una infinidad de música la que se edita a nivel mundial que no os podéis ni imaginar. No recibimos toda, pero recibimos muchísima, y de toda la que recibimos no nos queda más remedio que hacer alguna criba. No voy a decir ya pequeña, a veces una gran criba. Hay bandas que se me quedan fuera porque es imposible realmente llegar a todo, y aunque llegues, pues igual entiende uno que hay otras cosas más interesantes y optamos por ellas. Espero que lo hagamos de la manera más acertada posible, independientemente de luego el gusto que tú tengas, porque luego siempre hay alguien que me dice: pones mucha caña, pones mucho melódico. Bueno, es que yo lo disfruto de una manera amplia, y al fin y al cabo, pues contentar a todos, si es por estilos, tal vez sea imposible, pero espero que por lo menos en parte, en ese retazo, en ese momento en el que ponemos algo que está dentro de tus gustos, pueda ser una banda interesante para ti y que este programa te dé algo a conocer que sea de tu interés. Y ahora, para conocer la actualidad, porque vamos a hablar de las noticias de esta semana, tenemos por aquí de nuevo a Sergio, que ya se te echaba de menos. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Gunon. Pues sí, ya estaba faltando, ¿no?, últimamente.
Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba regresar. Bueno, pues yo agradecidísimo de nuevo de tenerte aquí, porque ya digo, te hemos echado de menos. Eso sí, me he quitado...
La verdad, ya será para menos.
Te hemos echado de menos, créeme que sí. Aunque lo que sí que te digo es que no te has fijado igual demasiado, pero el playlist ha disminuido muchísimo.
Pues no me he fijado, la verdad.
Porque claro, toda esa cantidad de canciones que a veces se me quedaban fuera, pues todas han salido en estos últimos programas.
Y encima te he quitado yo ahora una.
Bueno, no desvelemos secretos. No, coincidencia. Oye, íbamos. Bueno, luego decimos qué grupo vamos a poner, pero casualidad que ese grupo que te has traído como noticia destacada, yo también lo tenía precisamente para pinchar en el día de hoy.
Eso es que verdaderamente será una noticia destacada, entonces.
Claro, eso es que tenemos también una cierta sincronicidad, tenemos, ¿eh?
Sí.
Venga, pues vamos con las noticias cuando quieras.
Bueno, pues vamos a hablar en esta jornada de reflexión, por cierto.
¿Estás reflexionando mucho?
Sí, vamos, la gente, no me ves.
La gente cada vez, de todas formas, un poquito de reflexión no vendría mal, ¿eh? Pero no tanto sobre a quién votar y quién no, sino sobre lo que vivimos en estos días, ¿eh? Porque, madre mía, tiene tela.
Sí, sí.
Tiene tela todo lo que se vive en redes sociales, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre que alguien se plantee cómo es posible que Pablo Iglesias, después del debate de A3 Media, le enseñe las fotos de sus hijas a Pablo Casado, es decir, de buen rollete, pero sin embargo la gente está a machete en las redes. Porque votas a uno u otros. Claro, entiendo que será cosa de que entre ellos se reparten un jugoso pastel y nosotros parece ser que no sé, a lo que aspiramos, no sabemos muy bien a lo que hay. Que la gente reflexione sobre eso, si quiere. Tampoco soy yo aquí nadie para nada, pero es mi opinión. Bueno, vamos con las noticias.
Bueno, pues evidentemente la noticia triste además de la semana ha sido el fallecimiento de Alai Arza, el batería de Blitz y de tantas otras bandas como por ejemplo Adgard, Tenebra, The Name, W y muchas otras.
Delirium también.
Delirium. Hay que decir que precisamente hoy, sábado, debía tocar Blitz con Vita y Mana en la sala Stage Live. Un concierto que ha quedado aplazado, por cierto, no ha quedado suspendido. Vita y Mana lo ha dejado como aplazado para que en cuanto Blitz estén dispuestos, pues se pueda retomar esa fecha y se pueda hacer ese concierto en homenaje, ya eso sí, a la Yarza.
Triste noticia, ya le dedicamos ya un pequeño homenaje aquí en la pasada edición del programa. Triste noticia, porque es que alguien tan joven, además cercano, yo creo que cara a cara he estado con él, pero creo que no ha sido uno de los músicos que ha pasado por aquí, sin mal, no recuerdo. Lo que sí que le he disfrutado con sus diferentes bandas, y se te hiela la sangre cuando de repente ves una foto encima tuya en redes sociales anunciando su fallecimiento y te quedas a cuadro. Bueno, hicimos, ya digo, un pequeño homenaje en el pasado miércoles, pinchamos a Delirium y a Tenebra, porque hombre, todos los grupos donde ha estado pues tampoco podíamos pinchar, con alguno igual además ni siquiera dejó nada registrado, simplemente bueno, pasó en algún momento dado, pero en definitiva que un todoterreno, que había pasado además por bandas de tan diferente estilo, y bueno, dejando ahí ese legado que de todas formas nadie le quita ya.
Eso es. Ahora vamos a continuar con Sepultura, los brasileños, que en principio no van a poder actuar mañana en Líbano, porque se les ha considerado adoradores del diablo. La promotora del concierto del grupo, School Session, anunció ya el 19 de abril que las autoridades del Líbano se negaron a tramitar los visados de los miembros de Sepultura, por lo que se vieron obligados a cancelar el concierto que iba a tener lugar en Hamra, Beirut, el 28 de abril, que es mañana. Los organizadores del concierto no renuncian a que las estrellas puedan acceder y actuar en el país mañana, a pesar de que existen pocas posibilidades. De Aibes agregó que la orden de prohibir la entrada de Sepultura al Líbano la dio el jefe de la Seguridad General, que es la máxima autoridad en este sentido. Y School Session ha informado informó anteriormente en un comunicado que los miembros del grupo les denegaron el visado por insultar a los cristianos, ser adoradores del diablo, haber dado un concierto en Israel y haber filmado un vídeo en apoyo a ese país. Cuestión que Sepultura además ha negado tajantemente, diciendo además que precisamente son pro-palestinos y todo lo contrario, que además no han actuado en Israel y demás. Y esos son los argumentos que han esgrimido las autoridades del Líbano, que no reconoce el Estado de Israel y que no tiene relaciones con ese país considerado enemigo. Como digo, Sepultura iba a actuar junto a otros tres grupos locales, que son Phenomeny, World in Silence y Eden, y el concierto no está prohibido realmente, es decir, esas tres bandas van a tocar en cualquier caso, pero lo que todavía está en el alero es que pueda tocar Sepultura mañana en el Líbano. En esas estamos.
En esas estamos. Surrealista me parece, pero bueno.
Bueno, ahora va a hablar de Rammstein, precisamente el grupo con el que has abierto el programa, y para hablar de ese segundo single de Radio y del videoclip que han publicado esta misma semana. Es el, como digo, el segundo corte de su esperado y nuevo disco homónimo, que se va a poner a la venta, como tú también has dicho, el 17 de mayo, a través de Spinefarm en territorio europeo y de Caroline Records en Estados Unidos. Un trabajo que ha sido producido por la propia banda alemana junto a Olsen Involtini, y las mezclas las ha llevado a cabo un estudio de Santa Mónica, California, por el conocido productor estadounidense Rich Costey, que ya ha hecho lo propio con bandas como Muse o Franz Ferdinand. Y recordar que la única fecha que va a haber en el estado este año en la que va a actuar Rammstein será el próximo 1 de junio en el RCD Stadium de Cornellá en Barcelona.
Este segundo videoclip ha tenido menos polémica, ¿no?
Bueno, de momento sí.
Se ve alguna teta, pero bueno, aparte de eso nada más, ¿no?
De momento, como digo, espérate. Ahora vamos a hablar de Steel Prophet, los míticos Steel Prophet, que publican nuevo trabajo, lo hicieron ayer, 26 de abril, se titula The God Machine, y ha sido lanzado a través de Roar Rock of Angels Records, física y digitalmente. Es el nuevo trabajo de la banda, que cuenta con el cantante y productor Roberto Dimitri Liapakis, de Mystic Prophecy y Double Strain, poniendo voz a las canciones de la obra, y que sustituye al legendario Rick Mithiasin, en Steel Prophet. Liapakis no es solo un hombre detrás del micrófono, de hecho junto a Steve Kaczynski es responsable de la composición y de la producción del álbum. The Gold Machine, hay que decir que es el 13º LP de estudio ya de la banda, y lo han adelantado ya con el single Rasset Relentlessly. Hablamos del británico Wayne Hussey, que estará de gira por España a comienzos del próximo mes de octubre. Tres conciertos en los tres primeros días de octubre en las ciudades de Barcelona, Valencia y Madrid. Hussey es voz y alma de la mítica banda de rock gótico The Mission, y bueno, pues hará shows en acústico y a la vez promocionará su libro autobiográfico Salad Days. Además interpretará algunos clásicos de The Mission y, según anuncian, muchas sorpresas más. Jerry Wayne Hussey es músico inglés, nació en 1958 y conocido principalmente, como decía, por ser el vocalista del grupo The Mission, además de anteriormente ser el guitarrista de Sisters of Mercy. Y las fechas de esa gira en octubre son el 1 de octubre en la Sala Upload de Barcelona, 2 de octubre en la Sala 16 Toneladas de Valencia y 3 de octubre en la Sala Soundstage de Madrid. Hablamos ahora de The Cranberries, que ayer ponía también en circulación su nuevo y a la vez último disco de estudio. Título del nuevo disco es In the End, en el final, en la despedida de Cranberries tras la muerte de su vocalista Dolores O'Riordan en enero del pasado año. Los temas que se encuentran dentro de este álbum también anuncian el adiós de la agrupación irlandesa, como decía. La cantante murió ahogada en el año 2018 después de sufrir una intoxicación por alcohol, y las canciones de este disco póstumo fueron compuestas tanto por ella como por Neil Hogan, guitarrista de The Cranberries, durante la gira que la banda hizo en el año 2017. Se ponen en circulación en total 11 canciones. Hollywood Vampires, la superbanda de rock formada por Alice Cooper, Joe Perry y el actor Johnny Depp, va a lanzar su segundo álbum de estudio, Rise, el próximo 21 de junio a través de Ear Music. En esta ocasión, además de incluir 4 versiones de 16 canciones, hay material compuesto por la banda. Como adelanto, Hollywood Vampires ha ofrecido la canción Who's Laughing Now. Y bueno, la formación la completan Glenn Sobel de Alice Cooper a la batería, Chris Wise de The Cult al bajo y Bruce Johnson de Aerosmith a los teclados y a la voz. El próximo domingo, 9 de junio, en el Velódromo de Anoeta se va a llevar a cabo el concierto solidario a favor del periódico Gara, con actuaciones de bandas como Berry Charrac, Sociedad Alcohólica, Uncha, Talco, Gatibu, Los Topilotes Chirriaus, Nogen, La Furia, Itziar Rensemeak, Snebelcha, Esian, Siroca y Baltonic. Bueno, pues este festival que se ha organizado para combatir el expolio a Gara y para conseguir ese dinero que el periódico necesita para subsistir, pues se pusieron a la venta las entradas el pasado martes 23 de abril a 15 euros anticipada, y las entradas, como en todo lo que toca últimamente Berry Charrac, se agotaron en 20 minutos. Hay que decir que es en el Velódromo de Anoeta. Bueno, en 20 minutos se agotaron, y el periódico estudia ampliar el aforo del concierto para, en vista del éxito que ha tenido el festival. Uh-huh. Death Bronco también anuncia un nuevo trabajo que va a ver la luz el próximo 10 de mayo bajo el título The Annunciation, a través de Roots Union Records, Muddy Roots Music, Nashville. Grabado en Drive Division Studios de Santander, ya han estrenado el primer adelanto titulado Make Me Sick, de Death Bronco. The Wop Band, de la que hablé hace 2 semanas, la última vez que estuve aquí, que ahora además pasa a llamarse Mikel Rentería de Wacom Project Band, acaba de lanzar el segundo single de adelanto de ese cuarto disco de estudio, que se titula El Barranco. Además, tiene previsto lanzar 6 o 7 singles más, que van a culminar con un nuevo LP en otoño. Y bueno, pues ahí está el Barranco, que fue estrenado el pasado jueves 25 de abril y que sigue los pasos de Sigue Andando, que fue el primero de los singles y que escuchamos aquí en Rock Vida. Uh-huh. En La Mirada Negra, hace 2 semanas. Hablo ahora de la banda navarra de heavy metal y hard rock Teufeltal, que ha presentado su primer videoclip correspondiente al tema titulado Like a Fool. El grupo presenta hoy sábado en la sala Crawl a partir de las 8 de la tarde el disco, que se podrá escuchar y comprar ya. Además, Teufeltal se forma en Pamplona en otoño de 2017, juntando a músicos con experiencia de otros grupos, como son Mikel de Dubrovnik a las voces, Johnny de Desafío y Voltaje a las guitarras y coros, Carlos de Carmia y Big Mistake a los teclados y coros, Mikel de Blast Wave a la batería y Jonathan de Black Belch, Astopi Stuak y Shilum al bajo. Todo ello influenciado por el rock old school de bandas como Black Sabbath, Judas Priest, Deep Purple, la New Wave of British Heavy Metal o Merciful Fate. Y pues bueno, también van a presentar en directo el álbum el próximo 11 de mayo en la Sala Cabas de Pamplona. Uh-huh. Y finalizamos con los canadienses Danko Jones, que publicaron a Rock Supreme su noveno disco de estudio ayer, 26 de abril. El disco ha sido producido por Garth Richardson y ha visto la luz de la mano de N-Theory Audio y AFM Records. Como adelanto, han estrenado 3 temas ya: Dance Dance Dance, que lo hicieron el pasado 21 de febrero a través de un videoclip, y en Lyric Video, el tema I Am In A Band, que es el tema que abre el trabajo, y lo hicieron el pasado 18 de marzo, y hace apenas dos semanas hicieron lo propio con el tercer single, Lipstick City, que es el que escuchamos ahora mismo.
Y que es lo que en lo que hemos coincidido, porque yo tenía pensado presentarlo, pero como ya lo has hecho tú con más datos y mejor de lo que lo iba a hacer yo, creo que queda todo dicho, así que lo escuchamos. Danko Jones, este es su nuevo trabajo. punto de llegar al ecuador del programa. Enseguida estaremos hablando con la gente de Dientes de Luna, presentando ese nuevo trabajo discográfico, Atmósfera. Pero antes vamos a rematar la sección de Sergio con la segunda parte, que son las efemérides. Después de ponernos al día con las noticias, la actualidad, ahora vamos con la actualidad de lo que se conmemora o se ha conmemorado en estos días. No deja de ser actualidad, aunque sea por el recuerdo.
Bueno, pues esta semana, que es la que va del 22 al 28 de abril, y empezamos con los cumpleaños del pasado lunes, día 22. 45 años cumplió Savo Odadjian, bajista de System of a Down, de origen armenio, como bueno, como todos los miembros de la banda. Fletcher Drage, de Pennywise, en guitarrista original del combo californiano, cumplió 53 años el pasado lunes. Y además hay que decir que Pennywise, el 22 de abril de 1997, publicó el disco Full Circle. Peter Frampton, uno de los guitarristas más importantes del mundo del rock, que comenzó con Humble Pie y que luego también con una extensa carrera discográfica en solitario, cumplió el pasado lunes 69 años. The Monkees publicó su álbum The Birds, The Bees and The Monkees en 1968, ya 51 años de ese disco. En 1996, Stratovarius publicó el Episode, probablemente el disco que les era el quinto álbum, si no recuerdo mal, y el que ya les lanzó al estrellato a nivel europeo, por lo menos. Y que además fue el primer álbum en el que participaban Jens Johansson a los teclados y George Michael a la batería. Fitch Warning lanzó el 22 de abril de 1997 A Prison Shades of Grey. Black Label Society puso a la venta The Blessed Hell Ride en 2003. Y también el lunes fue el cumpleaños de dos personas que están más cercanas a nosotros. Por un lado, Mikel, el bajista de Nick Edge, que cumplió 36 años. Y Goyo Gardiel, el manager de Sarvide Music, que cumplió 60 años el pasado lunes.
Pues Sorionak, porque como soy tan desastre yo con estas cosas, me gustaría felicitar a todo el mundo, pero es que uno no está todos los días a todo. Así que felicidades para todos.
Eso es. Pues mira, el martes también fue el cumpleaños de otra persona, en este caso de uno de los grandes del rock y del heavy estatal, últimamente conocido más relevante por otras cosas. Hablamos de Fortu Sánchez, que cumplió 65 años el pasado martes. Steve Clark, el guitarrista de Def Leppard, que falleció el 8 de enero de 1991 debido a una intoxicación etílica, nació un 23 de abril de 1960. Y el 23 de abril de 1991 fallecía Johnny Thunders, vocalista y figura legendaria de New York Dolls. The Ramones pusieron a la venta su primer álbum homónimo el 23 de abril de 1976 y en 1987 recordamos la publicación de dos álbumes. Por un lado, el Introduce Yourself de Faith No More y el The Ultra Violence de Death Angel. Para el miércoles 24 de abril tenemos el cumpleaños de Brian Marshall, bajista y cofundador de Creed, también en Alter Bridge, 46 años. 56 años cumplió Billy Gould de Faith No More. Y 65, Captain Sensible, el líder de The Damned. En 1989, el 24 de abril, se publicó Headless Cross, el segundo álbum con Tony Martin a las voces y primero con Cosy Powell a la batería. Halloween.
De Black Sabbath, ¿no?
De Black Sabbath, sí. No he dicho la
banda. Creo que no lo has dicho. Bueno.
Cosas que sean por supuestas. El Headless Cross de Black Sabbath, sí, en 1989. En 1998, Halloween publicaba su excelente Better Than Raw, y en el año 2001 Fear Factory, el 24 de abril, publicaba Digimortal, un álbum que en principio era el último con Dino Cazares en la banda, uno de sus creadores, pero que bueno, finalmente Dino Cazares volvió a la banda en 2009, así que ahí le tenemos todavía con Fear Factory. El pasado jueves 25 de abril fue el cumpleaños de Stuco Cook, bajista original de la Creedence Clearwater Revival, 74 años para él. Paul Baloff, cantante de Exodus, nació un 25 de abril de 1960, pero falleció el 2 de febrero de 2002, a los 41 años debido a un infarto. En 1980, Black Sabbath, ahora sí lo digo, publicó su excelente Heaven and Hell, el 25 de abril, noveno LP de la banda, y ni que decir tiene que fue el primero con Ronnie James Dio. Uh-huh. En el año 2008 se publicó por un lado el EP Elected, un EP publicado a medias entre Aireon y Avantasia, ahí con Arjen Anthony Lucassen y Tobias Sammet, los grandes reyes de las óperas rock a nivel mundial, iba a decir Europa, pero no, a nivel mundial. Uh-huh. Y también ese mismo día, el 25 de abril de 2008, se publicó el grandísimo disco en solitario de Warrel Dane, Praises to the War, único disco en solitario que publicó en vida, porque bueno, el nuevo, que no sé si estaba publicado ya, el segundo de Warrel Dane, si no se ha publicado, está a punto, sí, de publicarse. Uh-huh. Y lamentablemente con Warrel Dane fallecido. Ayer, 26 de abril, se cumplían 37 años de la publicación del single The Number of the Beast de Iron Maiden, y en el año 2013 se publicó, ya sabes que normalmente no hablo de discos publicados en esta sección, las efemérides, que tengan menos de 10 años, pero como este es un disco que me gusta tanto,
al fin y al cabo también cumple años, ¿no?
Y que sé que también te gusta a ti, que es el Now What de Deep Purple. Uh-huh. Se publicó el 26 de abril de 2013 y es un disco que siempre que puedo lo recomiendo y lo recuerdo.
Es que es un discazo, es un discazo. Mm.
Y para hoy tenemos la efeméride de que un 27 de abril de 1979 Ozzy Osbourne fue despedido de Black Sabbath. Andrés Jiménez, el líder de Animal y de la Tierra, el líder argentino, cumple hoy 52 años. 68 cumple Ace Frehley, guitarrista de Kiss, o ex guitarrista de Kiss, mejor dicho. Nick Cave and the Bad Seeds lanzaron Henry's Dream en el año 1992. Catatonia publicó Discouraged Ones un día como hoy de 1998. Y Extravaganza lanzó su cuarto LP, Raíces, en el año 2010. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Kim Gordon, cantante, bajista, guitarrista y artista visual de Sonic Youth. Cumplirá 66 años. Wishbone Ash lanzó el disco Argus en 1972. Y Stratovarius, una vez más, aparece en esta sección. Y es que en 1997, un año después del episodio, publicaba Visions, otro de los grandísimos discos de la banda finlandesa. Uh-huh. Y el disco que voy a destacar esta semana es el Headhunter, séptimo álbum de estudio de la banda suiza Crocus, publicado por Arista Records el 25 de abril de 1983 y que ha celebrado esta semana su 36º aniversario. Este disco y el siguiente, The Bleach, marcaron el punto álgido de la carrera del grupo en cuanto a éxito comercial, en gran parte ayudado también por la popularidad del heavy metal y el glam metal a mediados de los años 80. Y fue, sin duda, el Headhunter su trabajo más exitoso hasta la fecha, tanto en lo comercial como en cuanto a críticas. Un álbum que llegó a alcanzar la certificación de oro en Estados Unidos por sus más de 500.000 copias vendidas en 1984. La banda helvética contaba por aquel entonces con Fernando Fonard y Mark Koller a las 6 cuerdas, Steve Pace a la batería, Mark Storace frente al micro y el fundador Chris von Rohr al bajo y el piano. El corte que da nombre al disco y la power ballad Screaming in the Night fueron los temas más exitosos, y es que este último tema además fue muy pinchado en la cadena MTV y se convirtió en una de las canciones más conocidas de la banda. Fue este disco, Headhunter, producido por Tom Malone, ingeniero y productor inglés que trabajó con bandas tan ilustres como Black Sabbath, Judas Priest o Def Leppard. Y precisamente, gracias a Tom Malone, el cantante Judas Priest o Halford participa en los coros de la canción Ready to Burn, que es la que vamos a escuchar hoy, junto a Jim Jamison, el vocalista de Target y Cobra, y que posteriormente también lo hizo con Survivor. Uh-huh.
Pues perfecto, Sergio, pues con Crocus vamos a terminar esta sección, recomendando que te escuchen en Rock Video también los jueves a las 8 en Candela Radio. Uh-huh. Y también pues que te busquen en el podcast a través de iVox, que es la forma más cómoda de escuchar hoy en día un programa de radio, y que la semana que viene, si te es posible, aquí tienes reservado el hueco, ¿de acuerdo?
En principio aquí estaré.
Venga, pues hasta la semana que viene, Sergio.
Agur.
Pues ahí habéis tenido ese tema de Crocus, con el cual hemos cerrado la sección de noticias y efemérides de esta semana con Sergio, que lo hemos retomado de nuevo su presencia aquí en los estudios, y enseguida vamos a entrar con nuestros invitados en el día de hoy, y la gente de Dientes de Luna, que nos presenta su nuevo trabajo discográfico de título Atmósfera, donde continúan con ese buen hacer dentro de canciones, vamos a decir, asequibles, con grandes melodías, buenísimos estribillos, y pues que nos ha gustado mucho. Lo que pasa que no sé por qué el lector no termina de leérmelo, así que vamos a ver si conseguimos que suene su música para no entrar a saco directamente a hablar con ellos. Vamos a ver si me lo lee. Ahí está. Y ahora me estaba aquí, estábamos pasando un apurito de estos de los directos de la radio, pero totalmente subsanado, y vamos ya, eso sí, a escuchar la música de Dientes de Luna, Atmósfera. Este tema en concreto es el que ha hecho las veces también de videoclip, fantástico videoclip, que os recomendamos que visualicéis si tenéis oportunidad. Orratz Galduak, con esto se abre Atmósfera.
Mozkor bat bezala, ipuin baten egarri, tripan ezarri, dan bala. Mina egitan, minegi bada, galduak gara. Zure hor bezala, desertuko negarra, hainkada bako lazala. Egin minena, egin min bada, galduak gara.
Pues nos pone las pilas un tema como este. Ya digo, yo creo que cuando digo asequible, lo digo sobre todo por el sentido de cómo se curran las melodías, y porque puede llegar a un público pues de una manera muy amplia, ¿no? Es decir, que no creo que sea algo que vaya dirigido a un sector concreto. Yo creo que quien tenga pues un poquito de gusto por la música, por la buena música, puede tener cierta sensibilidad con lo que nos expone un grupo como Dientes de Luna. Ya nos lo han demostrado en pasados trabajos discográficos, ya pasaron por aquí con Más Vale Tarde, con el cual probábamos un poco sobre la andadura que llevaba la banda, que se formaba ya por el año 2008 y lo que habíamos tardado en conocerles, pero a partir de ahí, pues bueno, se han puesto un poquito las pilas, porque luego llegó Utopista en el 2018 y apenas un añito después tenemos este nuevo trabajo discográfico de título Atmósfera. Podríamos contar también un primer, no sé si EP o demo, que fue en el 2012. Esto sí que no me lo esperaba, ¿no? Así que ya serían cuatro trabajos editados por esta banda vizcaína, de los cuales tenemos aquí a tres de sus componentes. Conocido ya por todos, aunque a la gente le choque mucho el contraste entre Bullets from Misery y Dientes de Luna, pero aquí tenemos a Lander Eguía.
Buenas, Egunon.
Que le das a las dos cosas de maravilla, además, ¿eh?
Bueno, no sé. Sí, bueno, gracias.
Con unos te peinas mejor, y con otros pones más cara de bueno, y con otros te dejas un poquito.
En el escenario, al final, el peinado siempre se cae, o sea que es el mismo.
Bueno, pues gracias por estar aquí y gracias también por estar a las nuevas incorporaciones en la banda, a Mayur Zugadi, vocalista, segundas voces podemos decir, ¿no? Un poquito de apoyo, pero que ha dejado un gran trabajo, yo creo, en este disco, ¿no?
Vaya, uno. Bueno, pues sí. A ver, intentamos hacer lo máximo que podemos siempre.
Y Gorka, nuevo guitarrista en la banda.
Buenos días.
Bueno, pues encantados. De verdad, muchas gracias por estar aquí y enhorabuena por este disco, porque creo que lo merecéis, ¿no? Yo supongo que vosotros también satisfechos con lo que habéis plasmado en Atmósfera.
Sí, la verdad que ha sido un curro que hicimos en entretiempo un poquito, entre conciertos y tal, pero es que nos venían un montón de ideas y al final, pues lo que tú dices, un poquito el resultado, estamos contentos con ellos. Hemos conseguido plasmar lo que queríamos, más o menos. Estamos satisfechos, hemos cerrado un círculo y no se nos ha quedado nada fuera del tintero, la verdad.
Uh-huh. Hablaba yo de que con Más Vale Tarde, que además el título hacía referencia a eso, ¿no? A lo que habíais tardado en sacar, lo que era un primer disco, un primer largo, como que había llovido mucho desde 2008, pero sí que es verdad que a partir de ahí la banda ha tenido una actividad constante, ¿no? Y de hecho este disco, con respecto al anterior, llega cuando todavía Utopista casi lo tenemos como muy fresco, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad que Utopista tiene un año, o sea, sí. Un año como quien dice, pero veíamos la necesidad también nosotros, o sea, queríamos dar un pasito más, que en Utopista nos quedamos a medias, y es que este se puede decir que es un poquito la continuación, como si fuera un poquito la segunda parte. Queríamos darle un poco el rollo de Utopista, igual hace referencia, así conceptualmente, un poquito a la tierra, al suelo, y Atmósfera hace un poquito de referencia a... Es el mismo camino, pero en el aire, es como un poquito más. Y seguro que viene una tercera parte, que será agua, fuego...
O sea, puede haber cierta conceptualidad en los discos, aunque sea un poco, porque me lo has dicho tú, pero pillarlo no, o por lo menos a mí no me resulta tan fácil, que igual, no sé, igual no tengo demasiadas neuronas ya.
No, es verdad, o sea, quiero decir, por detrás sí que estaba la conceptualidad, pero como tampoco nos decidíamos demasiado a... Así queríamos reflejar eso en el marketing o no, pues se ha quedado un poquito a medias. Para nosotros tiene ese significado, pero nos lo hemos quedado un poquito para nosotros y para quien le quiera buscar el juego.
También ha sido un periodo, yo creo que con Utopista, siempre he visto que sois una banda que ha tenido bastante aceptación, pero con Utopista yo he visto las imágenes, las sensaciones en los conciertos, estáis llegando como a mucho público. No sé si vosotros mismos veíais que es un gran momento en la banda también y que estaba bien darle continuidad, es decir, no dejar pasar demasiado el tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora yo creo que estáis pegando o estáis despegando, ¿no? Como banda, hablando también del paso de la tierra al aire, también podríamos enlazarlo así, ¿no? No sé cómo lo veis o cómo vivís, ¿no? Ese momento que tiene el grupo con respecto a la aceptación del público, ¿no? Que yo creo que no está nada mal.
Sí, como bien ha dicho Lander, al final teníamos claro que tendría una segunda parte del Utopista, o sea que todo este trabajo ha sido para preparar todos los conciertos que vienen ahora, este verano. Uh-huh. Así que con muchas ganas de afrontar esta época más pues dedicada a los conciertos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo valoráis esa aceptación del público que yo comento? ¿O lo estoy exagerando? Porque yo veo que estáis llegando, ¿no? Es verdad lo que digo, ¿no? Que sois una banda al final que si llega a los oídos de la gente, yo creo que podéis llegar a muchísimo público.
Hombre, al final la aceptación también o el público que viene a las gentes a los conciertos es un poco relativo. O sea, yo tengo la experiencia a lo mejor de un grupo de metal extremo y que te vengan 50 personas a un bolo, para nosotros es la hostia en un mercado tan pequeño como el metal extremo.
Claro.
Pero nosotros que hacemos un rock amplio y demás, pues, o sea, pero realmente, o sea, tampoco creemos que hayamos dejado de ser una banda luchadora. No te voy a decir underground por el estilo de música, porque tampoco corresponde, pero nosotros vamos a salas, nos montamos nuestros conciertos y, joder, pues últimamente la verdad que en Madrid estábamos súper a gusto porque había casi 100 personas, pero que tocamos también delante de 10 y nos lo pasamos súper bien en el barro.
Que de todas formas no deja de ser underground, ¿eh? Porque claro, hoy en día decimos ya 100 personas y nos parece que es la leche, ¿no? Que no deja de haber un gran trabajo. Yo veo, por ejemplo, una banda con la que tenéis cierta afinidad, que siempre os lo comentaremos en casi todas las entrevistas, que puede ser La Fuga, y a pesar de lo que ellos han alcanzado, siguen hoy siendo unos currelas totales, ¿eh? Si los ves montar los conciertos y lo que conlleva tener una banda encima de ese nivel, yo no os voy a negar que, por supuesto, que sigue siendo totalmente un curro y no deja de estar en parte el rock, independientemente del nivel al que llegues, salvo que trasciendas a unas masas ya que para eso habría que entrar en otro tipo de ambientes, vamos a decirlo, no deja de ser algo en lo que hay que mancharse, no hay que mojarse, hay que tirarse al barro.
Sí, porque además creo que estamos viendo claramente todos los seis que cuanto más alcance puedas tener, más hay que trabajar, ¿no? Y que hay mucho trabajo por detrás y que bueno, que hay que estar muy presente y muy muy atento a todo lo que hagas y cómo lo hagas.
Por supuesto. Y de hecho, no sé si por ahí vienen un poco los cambios. El cambio de guitarrista que ha habido en la banda puede venir un poco por el tema de incompatibilidad, yo que sé, vida personal, el curro de la banda, porque no, igual me decís, no, es que nos peleamos en el estudio.
No, sí, tampoco hubo nada de mal rollo ni nada, pero es lo que tú dices un poco. O sea, ya esto estaba tomando un tinte que nos suponía un proyecto serio para todos, una implicación de pasta, de tiempo, de todo. Y así pues se vio también un poquito la situación de, joder, no puedo adquirir este compromiso y no os quiero frenar. Uh-huh. Entonces, pues sí se puede buscar. De hecho, fue Asier el que le enseñó a Gorka las canciones y todo. Hoy en día Asier viene a los conciertos y todo. O sea que, en ese sentido, buen rollo. Pero sí, sí que nosotros quisimos tomar un nivel de implicación que no todo el mundo a lo mejor puede asumir.
Tampoco ha sido un momento delicado, vamos a decir. Fue un cambio como muy natural. No ha habido... Porque a veces hay cambios que son muy traumáticos, ¿no? Se va un miembro de la banda y luego dice, va, ponernos a buscar...
No sé, estos dirán. Yo creo que al final Asier es un buenazo de la leche, ¿eh? Y al final, pues eso, lo que ha dicho Lander, estuvimos una época de medio transición que estuvimos ensayando, cenando juntos, así que al final ha sido algo muy natural y muy agradable.
Sí, sí, la verdad que sí, y sigue vinculado al grupo. El último videoclip que hemos presentado con el disco nuevo no, pero el que hicimos a modo de un poquito de despedida, que fue el de Alas Rotas de Utopista, nos lo hizo Asier. Ah, y eso, y suele venir a los conciertos y vamos, es un tío que sigue un poquito en contacto e implicado con el grupo, pero sin ese compromiso de eres un miembro, hay que aportar tanto tiempo, tanto dinero y tal. Entonces, como no pudo tomarse ese compromiso, pues al final pues sigue vinculado al grupo de una manera un poquito más libre.
Bueno, está claro que habéis evolucionado en este disco con respecto al anterior a un sonido, no sé si decir más moderno, más bailable tal vez, ¿no? Jugáis un poquito más con esa, no sé si llamar una nueva tendencia, ¿no? Tanto por los ritmos como incluso yo diría, y nunca mejor dicho, por la atmósfera que se respira en el disco.
Hombre, en los ritmos y demás sí que hemos intentado ser un poco creativos. Ay, supongo que te refieres un poquito a lo que le solemos llamar bombo a negras, que suele ir en un rock más clásico sería un tu pa. Sí. Y en este caso junto con el pa también va el tú,
sí.
Y entonces eso hace como un sentido de que te mueve más y es más bailable. Pues está todo el rato el bombo por detrás, paca, paca, paca,
sí, sí. Sí.
Y es un poquito eso. Y moderno a lo mejor en cuanto a samples y demás, sí que hemos querido darle un poquito de libertad a las propuestas. Hemos ido a grabar, como la otra vez también, donde Iago Barmechea, y la verdad que estamos súper a gustos con él porque eso... Porque siempre tiene un montón de ideas de, pues aquí, ¿qué os parece si metemos este sample y tal, que le da un aire tal o cual? Y nos hemos confiado en él y le hemos dado esa libertad, y para nosotros la verdad que es súper, súper a gustos de que haya por ahí efectitos y demás. Luego, claro, nos exige más curro en directo, porque todo eso también hay que echarlo, o sea, no puedes hacerlo en discos y en directo no. Y entonces pues por eso tenemos también la voz de Amayur, tenemos todo, tenemos pues al final los efectitos raros estos que hay también los disparamos con un ordenador, pero bueno, pues están.
También los propios coros parece que se envuelven de ese ambiente, ¿eh? De ciertas bandas más actuales, ¿no? O sea, ya no solamente son esos sonidos, sino que los propios coros, ahí están las segundas voces también. Parece que, por ejemplo, escuchábamos este Orras Galduak, y esos coros tú los coges y los metes en alguna banda o sea, no me viene ningún nombre a la cabeza, ¿no? Pero de metal actual y entrarían perfectamente. Lo que pasa es que vosotros, claro, lo habéis metido dentro de vuestro estilo.
Sí, bueno, la verdad es que el proceso ha sido un poco raro, no voy a decir, pero muy orgánico, ¿no? Muy, como que nos hemos dejado llevar un poco y bueno, pues la verdad que muy a gusto y como bien ha dicho Lander, pues con Yagoba también y con sus ideas y con el feeling que nos transmite, pues pues bueno, algo bonito hemos hecho.
La verdad que es llamativo que al final tengáis, vamos a decir, la segunda voz, la voz femenina, ¿no? Como parte de la banda. Hay bandas, ¿no? Que evidentemente lo utilizan en el estudio, pero luego en el directo pues como que queda un poco cojo, ¿no? Vosotros con eso, vamos a decir, que no os conformabais, que entendíais que tenía que entrar de lleno a Mayur en la banda.
Sí, pues ellos dirán.
Sí, ha sido, es que claro, es que antes de hacer los coros, porque esto, todo esto salió de estar grabando Utopista y ahí va, ¿por qué no metemos una voz de una chica? ¿Conocéis a alguien? Y estaba ahí a Mayur, pues a Mayur ha cantado alguna vez, también ha tenido su banda hace años y demás, y pues que pruebe. Y entró en el disco. Y bueno, desde antes que eso también siempre nos ha ayudado con el Merchant, con todo. O sea, ha sido una persona que ha estado vinculada al grupo. Y después de Utopista ya, y de que se ha chupado algún directo también, antes de, o sea, cantando, pero antes de formar oficialmente parte del grupo. Pues digo, joder, es que es de cajón que pase a formar parte del grupo y que esté en la línea de frente.
Lo que pasa es que luego va a tener que tener también alguna canción donde sea la voz principal, ¿no?
Sí, también en directo se canta un par ella como sí, voz principal.
Sí, sí, hacemos ahí un dúo entre Aymar y yo en un par de canciones, sí.
O sea, que se coge más protagonismo entonces que incluso que en el estudio, ¿no?
Puede ser, sí, podría ser.
Puede ser o no.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno.
Sí, porque en el estudio sí que vamos a decir que son un poquito más. El protagonismo va más para Aymar, está claro, ¿no?
Sí, a ver, la idea de meter los coros un poco era para potenciar su voz. Uh-huh. Porque bueno, pues tiene una voz muy bonita y muy especial, pero sí que es verdad que al echar mucho aire y demás, pues bueno, se queda un poco. No vacía, pero bueno. Uh-huh. Entonces pues era un poco para potenciar lo suyo
y le da más elegancia. Yo siempre me ha parecido que esas voces daban como más elegancia, ¿no? También a lo que es el estilo de la banda. ¿Os parece que pongamos algún tema más del disco? Me he quedado con el tema de que ha sido también el que habéis elegido para el videoclip. Luego os preguntaré un poco por qué ese tema. Y por cierto, el videoclip me parece bueno, recomendable que se vea. Creo que se ha hecho un gran trabajo. Y ahora os dejo elegir a vosotros el que queráis.
Yo creo que yo elegiría así porque creo que es un poquito más macarrilla, a lo mejor elegiría Majara.
Venga, pues vamos con ese Majara que está dentro de esta atmósfera, trabajo de Dientes de Luna que estamos presentando hoy aquí en La Mirada Negra.
Sangre.
ahí tenemos este Majara, donde, como podéis apreciar, también quedan espacios para un rock, como bien ha dicho Eguía, un poquito más macarra, ¿no? Un poquito más puro, ¿no? Hay un poquito de todo, porque hay que reconocer que se hace variada la escucha, ¿no? Es decir, habéis optado por un tipo de, vamos a decir, de sonido que tal vez identifica que los temas pertenecen a atmósfera, pero luego dentro de eso hay diversidad, ¿no? Porque hay también, no falta una balada, no falta un tema tan más rockero como este, y no faltan esos temas con estribillos más bailables, más pegadizos, ¿no? O sea, tenéis un poquito de todo.
Sí, creo que si nos repetimos nos aburrimos un poco, ¿no? Y creo que todo artista siempre quiere, pues, innovar, y al final son 7 canciones, pues cada canción pues va a un sitio, a otro. Al final jugamos con diferentes estilos y de eso se trata, ¿no?
¿Es la temática la que influye en el sonido de las canciones? Es decir, en el estilo que luego practicáis, en por dónde va la instrumentación, ¿o es al revés? ¿Es de la instrumentación donde parten luego las letras?
Sí, siempre hacemos así, primero la música, uh-huh, y después, dependiendo de la música, pues buscamos una letra o...
¿Las composiciones es a cargo de todos? ¿Todos habéis aportado? ¿O...?
Sí, sí, un poco la dinámica es meternos en el local y ver a ver qué pasa, ¿no? Dejarnos llevar un poco y bueno, primero crear un poco lo instrumental y luego ya después las letras, que decir también que respecto a las letras de este disco de Atmósfera nos acompañan Koldo Gezurraga, Albert Solari, Koldo Gezurraga y Onintzen Beita. Uh-huh. Y bueno, desde aquí también darles las gracias un poco a ellos.
¿Cómo surge eso, el contar con ellos un poco?
Pues la verdad es que ha sido todo bastante natural, ¿no? Nos surgió la oportunidad y nos tiramos a la piscina.
Yo me acuerdo que la primera vez que conocimos a Koldo fue que tocamos en Bermeo teloneando a Cuchi, y él fue, pues, como seguidor de Marea y de Cuchi Romero, es un tío que siempre ha hecho, el Koldo ha sido un tío que siempre ha hecho versos, pero también ha hecho poesía en castellano y demás, y él nos descubrió ahí, bueno, teníamos amigos en común, y desde entonces siempre ha seguido como medio vinculado a la banda, nos ha seguido y demás, y se lo propusimos, mira, Koldo, o sea, que nos apetece hacer canciones en euskera y tú, que a lo mejor tienes más experiencia en esto, ¿por qué no curramos juntos? Y bueno, generalmente es Aymar quien hace las letras, y pues le llevaba una propuesta, un croquis, y él nos ha ayudado un poquito, pues, con sus técnicas o con su saber hacer un poquito a redondear y viceversa. A lo mejor él nos viene con una propuesta y nosotros la moldamos a lo que nos puede encajar en la canción. Y con Onincha, pues también fue un poquito más raro, porque hicimos una canción que es la de Terapia, que fue para la causa de, para la iniciativa Gubezuekara de Gernika, para los niños con cáncer, y fueron ellos quienes hicieron un poquito de enlace entre, bueno, pues queremos que Dientes de Luna haga la canción, pero Nincha os va a ayudar con la letra y demás, y pues fue eso.
¿Podría ir cogiendo cada vez más protagonismo el euskera en vuestra música? Porque en este disco ya hay 3 temas en euskera, habéis metido alguno en el pasado, pero vamos a decir que era como muy minoritario, ¿no? Y en este caso ya casi que lo estáis igualando.
Sí, sí, bueno, la verdad es que somos de Gernika, hablamos en euskera en nuestro día a día, es nuestra lengua materna, y pues bueno, al principio sí que, bueno, la gente nos pregunta, ¿no? ¿Y por qué, siendo de Gernika y hablando en euskera y cantáis en castellano, ¿no? Y bueno, pues la respuesta de siempre, como siempre dice Aymar, era ¿y por qué no? Pero sí que es verdad que ha ido evolucionando el asunto un poco y cambiando, y bueno, pues nos hemos visto preparados para hacer canciones también en euskera y bueno, por abrir también un poco la mira, ¿no?
Y es igual de sencillo, sobre todo, que habría que preguntar igual que es al vocalista, ¿no? A Aymar, si es igual de sencillo para él cantarlas en un idioma o en otro, ¿no? Porque de que castellano tampoco es un idioma fácil para encajar lo que son las letras en la música, siempre lo más sencillo sería el inglés. Pero bueno, para él es indistinto cantar en un idioma o en otro, porque lo que sí que es cierto es que el estilo no se resiente, o sea, cantando en un idioma o en otro, yo creo que se conoce que sois vosotros.
Yo creo que eso nos daba bastante miedo, que el cambio, bueno, a mí personalmente, voy a hablar por mí, me daba bastante miedo cómo iba a evolucionar el tema y cómo se iba, pues, a mover, ¿no? Pero, jo, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho que el sentido, el sentimiento, la emocionalidad sea la misma o incluso mayor.
Yo creo que ha sido un poquito bastante natural, en el sentido de que, joder, cuanto más atrás te vas en la discografía de Dientes de Luna, a lo mejor estamos más encasillados en un estilo de rock estatal, que puede ser un Marea, un La Fuga, un lo que sea, pero al final hemos sabido llevar esa musicalidad a nuestro terreno, y en la misma medida en el que la música ha sido llevada a nuestro terreno, el idioma también ha sido un poquito llevado a nuestro terreno, que es el euskera. O sea, cuando hemos personalizado la música, hemos podido personalizar el idioma también. Y, joder, encantados de que sigamos manteniendo la esencia de Dientes de Luna, pero más, un poquito más personal.
Eso es, quitándoos un poco esas referencias tan claras, queréis quitaroslas de encima, ¿no? Marea, La Fuga, a pesar de que hay una cosa curiosa, en Ropa Sucia, yo, claro, cuando escuchas ese verso, ¿no? El ya lo ves, no siempre me va bien, yo creo que a todos nos va a recordar.
Sí, son, pues, a Aymar creo que sí le gustaba mucho, sí. La Fuga, aunque los demás tampoco hemos ido demasiado de eso, pero sí, siempre le gusta hacer guiñitos, y en Utopista también hay alguna frase... O sea, que está muy similar de Fito y demás.
Es intencionado, entonces, ¿no? No es algo que os haya salido por casualidad, ¿no? Es algo que tiene esa intención.
Hombre, está un poco en doble sentido. O sea, a lo mejor se te ocurre algo que está en tu subconsciente y dices, hostia, pero si esto es muy similar a lo que han hecho estos, tac, pues vamos a incluir el guiño, porque también es una influencia nuestra al fin y al cabo, y no hay que, no tienes por qué deshacerte de ello.
Sí, no hay que renegar de ello, ¿no?
Eso es.
Todos venimos de algo, ¿no?
Eso es, sí.
Todos, al final aprendemos de alguien. No sé si hay alguno que sea tan listo que aprende solo.
Sí, que ¿no? está todo inventado aquí.
Yo creo que no, yo creo que todos venimos de algún lado, ¿no?
Sí.
Bueno, tenéis también unas letras que siguen teniendo, hablando un poco de lo que era el idioma y tal, es que las letras siguen teniendo importancia, ¿no? Si miramos un poco la nota que acompaña, por ejemplo, que con Vaga Viga, ¿no? Que me llega un poco una pequeña explicación de cada uno de los temas, está claro que le dais importancia al mensaje. Es decir, que podemos tener un estereotipo de bandas en este estilo que nos pueden hablar mucho de amor, de cosas de ese tipo, y algún tema casi parecería que habla exactamente de eso, pero luego hay otro mensaje que va un poco más allá, ¿no? Por lo que he podido ver mirando un poco cada uno de los textos.
Sí, al final dejamos que pues el oyente o la oyente pueda darle su definición o que esa persona reciba el mensaje que ella quiera, ¿no?
Y que piense.
Sí, al final queremos provocar algo con la música. Bien, con las letras, con la música, y pues cada uno que interprete lo que quiera, y que estamos abiertos a todo.
Sí, no, es que al final hoy en día también estamos muy acostumbrados a mensajes más caos, y no es esa tampoco la idea de Dientes de Luna. O sea, queremos darle una poesía, pero también queremos que el mensaje pueda, o sea, que requiera una decodificación, un esfuerzo por parte del oyente, que creemos que al final le da más recompensa.
Eso es, también hay un mensaje y hay alguien que lo interpreta.
Eso es.
Y las interpretaciones de un mismo mensaje pueden ser tan amplias. Habéis elegido como single Orratx Galduak, que habéis hecho un videoclip verdaderamente fantástico, que además, mira, deja de una manera muy, un tanto abstracta, pero deja muy bien expresado lo que dice precisamente el texto, ¿no? Habla del tiempo, ¿no? De esa condena en la que estamos todos aquí metidos, ¿no? Que es un tiempo de vida, que es lo único que al final nos tenemos, ¿no? Entre unos espacios eternos, tanto antes de que hemos nacido como después de que muramos, ¿no? Y va muy bien enlazado, ¿no? Con el videoclip. También entendíais que era un poco el que más podía representar todo el concepto del disco, todo el sonido del disco. ¿Por qué un poco ese como single?
Bueno, no sé, la verdad que es un pepino, ¿no?
Pues por algo abre el disco también, ¿no?
Sí, o sea, al final tú estás en el local y estás haciendo 3, 4, 5 canciones y llega una, o sea, es que incluso antes de que tenga la letra, tú ya sabes, esta va a ser el single. Y vas al estudio pensando, le dices al técnico, al productor o lo que sea, oye, este va a ser el single, y él también lo ve, y todo el mundo lo ve, y bueno, y luego la letra ayuda, y por eso se elige que el vídeo sea para esa canción y todo, o sea, es algo que se siente, o sea, te miras con el de al lado y lo sabes, no sé.
Y lo que son las imágenes del videoclip, ¿cómo ha ido surgiendo lo que es la idea, ¿no? Porque no es el... No, a mí no me parece que se aleja un poco de lo típico, ¿no? No sé, creo que está bien y que sobre todo impacta, que cuando haces unas imágenes se trata de eso, ¿no? De que impacta.
Fíjate que impacta, te voy a contar una anécdota, que Facebook no nos ha dejado promocionarlo.
¿Lo ha censurado o qué?
Sí, o sea, nos deja publicarlo, pero no nos deja, no nos deja hacer publicidad. Y reclamamos y demás... Y no, es que se muestra un accidente.
Sí.
¡Fua! Y nada, se nos ha quedado el vídeo ahí encharcado porque no lo podemos promocionar. O sea, está publicado y no nos lo quitan. Gracias, señor Zuckerberg, por no quitarnos nuestro vídeo, que es muy violento. Parece ser, pero no se puede promocionar porque no lleva los valores familiares que a ellos les interesa. Pues, y esa razón nos dieron.
Cosa curiosa que me impacta, ¿no? Cómo están estos tiempos.
Pues, ¿no? Luego ves cualquier cosa por las redes y esto de que es un videoclip de ficción que sale un accidente, pero no sé, un trocito de un accidente que ni siquiera sale nada violento ni
no,
nada.
Yo no he visto por lo menos nada violento. Pues, en fin, pues qué cosas tan curiosas. ¿Es el único que vais a hacer o tenéis pensado? Porque yo, una cosa que pasa con vosotros es que cada tema se puede hacer pegadizo, asequible desde una primera escucha, tiene grandes estribillos, es que cualquiera valdría para hacer otro videoclip, ¿no? ¿Tenéis pensado hacer otro?
Pues la verdad que ganas no nos faltan. Sí, ideas tenemos por ahí, pero bueno, de momento lo vamos a mantener un poco con secretismo.
Vale. Bueno, sorprende el tema final, Atmósfera, me llama mucho la atención porque es un instrumental que encima es más heavy. O sea, lo empiezas a escuchar y lleva una onda musical bastante más heavy que el resto del disco. Digo, mira, aquí han querido demostrar que saben tocar, que bueno, que ya lo habéis demostrado antes, pero es un tema netamente instrumental donde podéis demostrar bastante más y además que podéis ser más duros de lo que igual habéis sido anteriormente, ¿no? Es un poco curioso que además es un tema que no va solo porque lo enlazáis con Verán Duda, con el corte anterior.
Sí, teníamos claro que iría una balada y luego a raíz de esa balada pensamos, ostras, si lo enlazamos con una instrumental o una secuencia de acordes así que sean un poco chulos, pues puede quedar bastante curioso, ¿no? Y así fue, al final, lo que dices tú de enseñar nuestro lado oscuro, pues creo que también somos un poco macarrillas en el fondo, ¿no? Entonces,
hombre, tenéis hasta alguno que hace death metal en otra banda, pues algo de eso sin duda tiene que haber. Oye, por cierto, también llamativa la portada, ¿eh? Me ha gustado mucho porque tiene, vamos a decir, con pocos colores, pero la cantidad de matices que puede haber es tremendo, ¿no?
Sí, la portada, bueno, tanto Utopista como Atmósfera, el diseño de la portada y demás nos lo ha hecho Martín Elguezabal. Y, la idea era un poquito llevar la continuidad, ¿no?, de Utopista a Atmósfera, pues de esa autopista y ahora pues un poco más hacia el aire y tiene un montón de matices, tiene, miles y miles de interpretaciones que puedas hacerle y la verdad que estamos muy contentos con
es nuestro ella. Tatuador favorito también.
Sí, es nuestro tatuador favorito.
Bueno, y una cosa que habéis hecho es que habéis sacado el disco y enseguida habéis estado presentándolo ya en directo, algo que a mí me pilla un poco en fuera de juego, porque como hay tantas bandas, es tan difícil asumir todo lo que llega. A veces yo aconsejo a los grupos, pero bueno, tampoco soy quien para dar consejos, pero es lo que yo haría, sería presentar el disco y luego dar un espacio de tiempo, yo que sé, 2-3 meses, para que se dijeran las canciones, para hacer, por ejemplo, entrevistas, presentarlo en radio, y luego ya cuando la gente se haya enterado, todo el mundo, de que este disco está en la calle, ir presentándolo, ¿no? Pero vosotros casi fue editarlo y ya presentarlo en la esquena de Bilbao, en una cita que me perdí, así que ahora tengo que buscar otra fecha para veros.
Sí, bueno, la verdad que lo que tú dices yo creo que también es lo ideal, pero nos ha pillado esto en un poquito en una carrera contrarreloj que tampoco tenemos prisa, ¿no? Pero sí queríamos estar para la campaña veraniega porque, bueno, confiamos en que, como tú bien dices, y nosotros también creemos que somos un grupo con una música bastante accesible, que podemos ser un grupo de plaza también, o sea, que no vamos a disgustar, aunque bueno, cada vez nos vamos dando cuenta más que...
Aunque os hayan casi censurado en Facebook.
Sí, sí, bueno, a pesar de eso. Sí, nuestro público al final, vamos a las salas y a los sitios y vemos que es de unos 30 o 40 años, pero no, creemos que también podemos estar en las plazas y gustarle un poquito a todo el mundo, a pesar de que la chavalería ya oiga menos rock, pero pues creemos que podemos estar ahí en verano en los pueblos, y era un poquito por eso que queríamos estar ya con el producto.
Lo que pasa que cómo entrar en ese circuito, ¿no? Porque las bandas, un caballo de batalla que tenéis es el hecho de entrar precisamente en eso, en tocar en sitios más grandes, incluso festivales, que sabemos que a veces es muy dicen siempre tocan los mismos, ¿por qué? Pues porque están todos con las mismas agencias de management, así de claro.
Sí, la verdad que es jodido, o sea, nosotros estamos ahora teniendo un poquito de ayuda de Vaga Viga, que estamos súper agradecidos estamos currando juntos al final, o sea, al principio un poquito relacionado con lo que decía Mayur también, tampoco es que te quite trabajo, sino es que al final te va a pedir más, o sea, estamos en una dinámica que es un proyecto para nosotros importante, otra parte una agencia que ha confiado en nosotros, ellos hacen su trabajo, pero también nos piden trabajo, de la misma manera que nosotros hacemos nuestro trabajo, pero también se lo pedimos a ellos. Al final es un escalón que queremos subir todos, y eso, y es currárselo más todavía.
¿En un futuro qué planes tenéis de seguir, por ejemplo, trabajando con este tipo de formato casi de EPs, porque no hemos hablado si es disco EP, son 23 minutos de duración, son 7 temas, parece que si pasa de 6 ya es disco, si se quedan 6 es como más EP, pero sí que es verdad que es a veces dar en menor cantidad y estar más tiempo, vamos a decir, en el candelero y activos, es un poco el plan que tenéis también de cara al futuro.
Sí, o sea, hoy en día sabemos que la música, la forma de consumir la música es casi usar y tirar, ¿no? Se escucha una canción y justo. Pero bueno, también teníamos pensado que Utopista, Atmósfera, como bien ha dicho antes Lander, puede que haya una tercera parte, así que no sé si cerraremos una trilogía o haremos algo así, pero el plan creo que será más o menos ese.
Bueno, pues por mi parte creo que poco más, que os agradezco muchísimo que hayáis venido hasta aquí, que espero que este tiempo os haya merecido la pena, sobre todo. Y que para mí es un auténtico placer teneros por aquí, que las puertas están abiertas ya, bueno, estaban abiertas desde que habéis venido por primera vez con vuestra banda, y por supuesto que siguen abiertas para ese futuro disco y para lo que necesitéis, que para mí es un auténtico placer. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues podéis añadirlo para terminar.
Bueno, nosotros encantados, súper contentos de venir aquí, siempre es un placer y estamos súper a gusto contigo, y te queremos también agradecer el trabajo que haces, que ayudáis un montón, tú y gente como tú, que sois unos currelas de la escena también, desinteresados de momento, como nosotros, o sea que encantados, agradecidísimos.
Bastante, la recompensa ya es estar aquí, por ejemplo, conoceros, estar aquí, pasar un buen rato.
Lo mismo.
Yo creo que poco más se puede pedir, tener el tiempo precisamente para poder seguir haciendo este tipo de cosas, y luego que vosotros mismos, las bandas, me ponéis las pilas, porque si hacéis trabajos con mimo, que entiendo que están bien hechos, que por mucho que digamos, hablamos de música accesible, no en el sentido despectivo, ¿no?, en vuestro caso, sino que lo decimos porque es algo que puede llegar, que no es Bullets on Misery, que puede ir para gente que tenga el cerebro un poco más atrofiado como tú y yo.
Exactamente.
Esto, los cerebros sanos también lo pueden escuchar, ¿no? A eso es a lo que nos referimos, ¿no? Y que en definitiva, pues que con el curro que hay aquí detrás, creo que vosotros mismos hacéis que alguien que se ponga delante de un micrófono os tenga que tratar mínimamente con ese cariño con el cual vosotros habéis tratado a el disco. Luego ya otro tema...
No se nos debe nada.
Bueno, otro tema es estar a esa altura también, que entiendo que vosotros merecéis y que, por supuesto, espero que este programa pues sirva para algo, ¿no?, en toda esta trayectoria musical. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema os gustaría?
Pues hemos elegido Veranduda, a ver si podemos enlazarla con Atmósfera, que es instrumental, no sé si dura mucho.
No, pues para mí
pero...
no. Aquí tenemos la total libertad, como para estar haciendo radio hasta las 12 de la noche, si queremos.
Perfecto.
Así que no hay ningún problema. Vamos a seleccionar pistas 6 y 7, que es la forma en la que se cierra el disco con este Veranduda, y luego escuchamos esa Atmósfera que da título a la obra. Dientes de Luna, hasta otra.
Es que ricasco.
Norken dudaz loreak zelaietatik, norken dudaz orbelak arboletatik, norken mandeutu zuzu zirioni golan ta zergatik. Norken dudaz lainoak zeruetatik, norken sang deu tu sosoramenari gawontan.
Pues este es este sorprendente tema final, enlazado a Veranduda, pero bueno, una manera diferente de cerrar este nuevo trabajo discográfico de Dientes de Luna, este Atmósfera, con, por cierto, la pieza que le da nombre a la obra. Nos vamos a despedir. Lo hacemos con la banda que estaremos viendo esta noche en Bilbao, en el Satélite T, y que fueron invitados en la última edición de La Mirada Negra. Hablamos de Fe de Ratas. Esta noche estarán a partir de las 8 en el Satélite T junto a Faltons presentando este disco, que siga la fiesta. Hablábamos con Maxi de un tema que no pinchamos, él se quedaba con la cosa si elegir este o La Ratuca y el Gato Pardo. Nos quedamos con La Ratuca y el Gato Pardo. Pero él también decía que estaría bien pinchar Chévere. Yo me lo reservaba para una próxima edición del programa, que es hoy mismo. Con Chévere, un tema con, bueno, con mucha alegría en el sonido, en los ritmos, pero con un texto bastante reflexivo, vamos a terminar dentro de este nuevo trabajo de Fe de Ratas, que, como digo, se titula Que siga la fiesta, esta noche en Bilbao. Nosotros volvemos el miércoles que viene, de 6 a 8 de la tarde, de nuevo contigo en directo en los puntos habituales, y ya sabes que nos puedes seguir siempre. Es festivo, lo sé, pero vamos a estar aquí, en principio, ese próximo 1 de mayo, de 6 a 8 de la tarde. Y lo dicho, y síguenos siempre en lamiradanegra.es. Gracias por la escucha. Hasta la próxima. Agur.